Acompáñeme esta mañana a buscar en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20. Y cuando usted lo tenga, lo va a dejar ahí, no lo vamos a estar leyendo inmediatamente. Pero es un pasaje que se ha utilizado en muchas ocasiones para hablar acerca del poder de la alabanza y de la adoración. Yo personalmente he escuchado varios mensajes, estudios o enseñanzas acerca de esto en mucho tiempo y creo que es una gran verdad. Pero también creo que el verdadero adorador o alguien que quiera ser uno de esos adoradores, como el Señor dice, que anda buscando en espíritu y verdad, no es necesariamente aquellos que tocan un instrumento o cantan o participan en lo que es la música y la alabanza, porque entonces incluiría nada más a aquellos que lo hacen y excluiría a aquellos que de una u otra manera no lo hacen. Y no es así. La alabanza y la adoración es un estilo de vida constante que con nuestras acciones, palabras y también la manera en que nos conducimos, estamos nosotros adorando al Señor con nuestras palabras, nuestras acciones, con todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir. En cómo reaccionamos a ciertas situaciones que son normales de la vida, ahí estamos demostrando si somos adoradores que adoramos al Señor en espíritu y verdad. Es decir, de nada serviría que yo pueda cantar lindo, tocar lindo, o hacer cualquier tipo de danza o lo que sea, pero cuando hay un problema en la vida, en lugar de reaccionar como un adorador, voy a reaccionar como alguien que no conoce de Dios. Es decir, que la verdadera adoración es un estilo de vida donde honramos y adoramos a Dios con la manera en que nosotros nos conducimos. Ahora, si pudiera hoy ponerle un subtítulo quizás a la meditación que quiero dejar en su corazón hoy, sería algo, estaba pensando yo, como convirtiendo grandes temores en grandes victorias. Convirtiendo grandes temores en grandes victorias. Una vez más se lo repito, convirtiendo grandes temores en grandes victorias. Estaba recordándome de una parábola que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, cuando le da talentos, a uno le da cinco, a otro le da dos y a otro le da uno. Está hablando el Señor esta parábola de un señor que le da a sus siervos cinco talentos, dos talentos y un talento. Y quizá la mayoría de nosotros sabemos cómo es que esa parábola termina o cómo se desarrolla. Dice que cuando él regresó de su viaje, el que le había dado cinco le entregó cinco más. Los puso a trabajar y le entregó cinco más. El que le había dado dos le entregó dos más. Pero el que le había dado uno dice que lo enterró. Y luego cuando llegó el señor, le dice, ¿sabes qué? Yo sabía que tú eres alguien muy severo, que quieres cosechar donde no has sembrado, y entonces tuve miedo y lo escondí. Y mira, aquí está tu talento. Como diciéndole, yo no quiero problemas, aquí está tu talento. Y el señor lo reprende, le dice, siervo malo y perezoso, si sabías que yo iba a recoger injustamente, porque es lo que le estaba diciendo, entonces a lo menos hubieras puesto ese talento en el banco y hubiera recibido intereses, lo dejaste sin hacer nada. Pero le menciono esto porque la excusa que este hombre tuvo fue, tuve miedo, literalmente le dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y me llama la atención y recordar esto porque fíjese que el miedo incapacita, el miedo paraliza, el miedo hace derrotas internas. Por eso estaba buscando algunas frases en relación al miedo. Una de ellas que no la encontré, pero me recuerdo que sí existe, es de alguien que dijo, no le temo a nada sino al miedo mismo. No le tengo miedo a nada sino al miedo mismo. Pero entre ellas le voy a leer unas que son bastante conocidas, quizás si usted la ha oído en alguna oportunidad. Dice, primeramente en inglés, dice, I learned that courage, o valor en este caso, was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Eso lo dijo el señor Nelson Mandela, que si alguno de ustedes conoce la historia de Nelson Mandela, pasó, no me recuerdo exactamente cuántos años, creo que 20 y pico de años en la cárcel, y fue un símbolo de la igualdad racial en Sudáfrica. Él dijo, aprendí que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no se siente temeroso, sino el que conquista el temor. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? El que no levante la mano es porque no ha sido humano. Todos hemos sentido miedo de algo, de alguien o de alguna circunstancia. Decía otra persona, un gran, bueno, hablo esto porque así es, un tremendo motivador llamado Dale Carnegie. Decía esto, if you don't want to conquer fear, or if you want to conquer fear, don't sit home and think about it. Go out and get busy. En otras palabras, Dale Carnegie decía, si quieres conquistar el temor, no te quedes sentado en casa pensando en ello. Ve y acciona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Toda la vida tronándonos los dedos, decía él, ve y haz algo al respecto. Y en base a eso quisiera decirle, es lo que el que le dieron 5 talentos lo hizo. Yo le aseguro que el de 5 tenía quizá más miedo que el de 1. Porque si él perdía, iba a perder 5. Aún el de 2 tenía más temor que el de 1, porque si perdía, él iba mal el negocio, iba a perder 2. El que menos miedo hubiera tenido es el de 1, porque al final de cuentas, como dice alguien ahí, 1 no es ninguno. No me voy a juzgar con esto, pero en una oportunidad me recuerdo que andaba yo de viaje con mi hermano mayor y él tuvo una reunión con ex alumnas de su clase, es decir, que él me lleva a mí como 10 años, es que las señoras a mí ya me llevaban como 10 años, y eso era hace mucho tiempo, y no estaba tan maduro como estoy ahora. Y entonces, al final estaban diciendo a una señora que había venido de lejos, y entonces le decían, mira, y te va a hacer regresar tan noche a tu lugar. Y le dijeron, pues estoy viendo, porque sabe que en nuestros países se pone peligrosa la cosa, ¿verdad? Y entonces, bromeando, esta señora dijo, bueno, pero si me tengo que quedar, como dice el dicho, dijo, una noche con cualquiera se pasa. Dijo, ah, no, perdón, en cualquier lugar se pasa, dijo. Es decir, cuando hablamos de uno, estamos hablando de algo que quizás es lo mínimo, ¿verdad? Y en este caso le dio un talento, el que menos temor tenía que tener era el que le había dado un talento. Sin embargo, fue él que tenía más miedo porque no pudo conquistar su miedo a uno. Por eso el Señor no le dio 2 ni le dio 5. Y Dios, que es justo, dice en ese pasaje que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Sabía que tenía la capacidad de poder vencer el temor de un talento. Por eso me gustó la frase, y hay muchas ahí, ¿verdad?, que hablan acerca del temor, pero donde decía este hombre, no te quedes en casa diciendo, ¿cómo le hago? Enfrenta tu temor. Es decir, el sentir miedo es normal, y déjeme decir esto, y lo medité mucho, y lo voy a decir con mucho cuidado, el sentir miedo es normal, es natural, y hasta cierto punto necesario. Por ejemplo, oí a alguien que decía que hacía un trabajo muy difícil, y decía, una de las cosas que yo hago es que siempre tengo temor antes de hacerlo. No quiero confiarme, porque si me confío por exceso de confianza, puedo cometer una imprudencia y voy a pagar un precio muy alto. Hasta cierto punto el tener temor o miedo es normal, natural y hasta cierto punto necesario, porque nos da un tanto de prudencia y de precaución. Ahora, le pedí que buscara en 2 Crónicas capítulo 20, donde se relata en todo este pasaje de 2 Crónicas 20, el relato de una situación que el rey Josafat vive. Era un rey que, rey sobre la región de Judá, el pueblo de Dios, es decir, todo el pueblo de Israel, había sido dividido entre la región de Israel y de Judá. Y Josafat era el rey de Judá, de un territorio más pequeño, pero ahí estaba Jerusalén. Y en el capítulo 20 se relata un evento, dice en el versículo 1, y aconteció que después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Se relata un evento de una guerra donde Josafat llevaba las de perder. Los que venían eran dos o tres reyes en contra de Judá. Ahora, fíjese que de Josafat se habla que era un rey que implantó la justicia sobre la base del temor de Dios. En la región donde él gobernaba, se encargó de visitar y de ir a cada ciudad y puso jueces y gente que pudiera implementar la ley, que pudiera hacer las cosas bajo el temor de Dios. Capítulo 19, verso 9, si está usted ahí lo puede ver rápidamente, dice, y les dio órdenes, es decir, a cada uno de estas personas, dice, y les dio órdenes diciendo, así haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón. Era un rey que hizo que la justicia pudiera manejarse con integridad y bajo el temor del Señor. Al grado que de Josafat, de este rey, se dice que era un hombre que buscó al Señor con todo su corazón. Era un rey que buscó al Señor con todo su corazón. El día de ayer cuando estaba meditando sobre esto, llegué a esta frase y literalmente le digo, sentí un compungimiento en mi corazón, sentí, podría interpretar un toque de Dios en mi espíritu y en mis emociones, porque qué maravilloso que se pueda decir de alguien como un epitafio, era un hombre o una mujer, un joven, una señorita, aún quizás hasta un niño, que buscó al Señor toda su vida o inclinó su corazón a buscar al Señor y lo hizo con todo su corazón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué logro más grande ese! Y de Josafat se dijo eso. Dice que era un rey que inclinó su corazón, que fue un rey que buscó al Señor con todo su corazón. Sin embargo, este rey que buscó al Señor con todo su corazón, que había implantado la justicia, que se había preocupado de que se hiciera la justicia bajo el temor de Dios, no una justicia falsa, sino una justicia, valga la redundancia, justa, en este momento está enfrentando una guerra que él no buscó, una guerra que se le vino, y una guerra en la cual él era la parte que tenía menos poder y tenía menos fuerza. Entonces dice que se levantaron contra él. Y en el versículo 3 de ese capítulo 20, aún el 2 dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud. Oiga esa frase en el 2. Viene contra ti no un ejército cualquiera, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Y dice las personas. Verso 3 dice, y Josafat... A ver, lea conmigo qué dice ahí el verso 3. Y Josafat, óigame, pero pastor, si era un hombre que temía a Dios, era un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Sí, señor. Pero eso no quiere decir nada. Dice que Josafat tuvo miedo. Ahora, la situación importante aquí no es que si tenemos o no tener o no tenemos miedo. El tener miedo no es el problema, porque eso va a pasar. El tener miedo no es el problema. A ver, ayúdame y diga lo menos a una persona ahí. El tener miedo no es el problema. El problema es cómo lo encauzamos, qué hacemos en esa situación. Porque él tuvo miedo, pero dice ahí que dispuso en medio de esa situación buscar al Señor, dice que proclamó ayuno sobre todo Judá. Fíjese que como todo el pueblo iba a estar involucrado, entonces no solamente se metió él con Dios, sino que metió a todos los habitantes de Judá. El versículo 12 dice claramente, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Dice, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero dice, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y la frase yo creo que llega a lo más íntimo de alguna situación que todos nosotros hemos pasado, donde en medio de cosas inesperadas entra miedo, y óigame esto, y no sabemos qué hacer. Al entender esto yo me doy cuenta de muchas cosas prácticas en la vida. Quizás en algún momento llegan sus hijos, usted como el papá o la mamá, sabiendo que son los que tendrían que tener el control de todo, y le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer, papá? Y a veces los padres, ¿verdad?, o líderes, por no quedarse callados, tranquilos, todo está bajo control, y no sabe ni tiene idea ni qué va a hacer. Hay momentos en los que uno tiene que decir, pues no sé, pero lo que sí sé es que hoy es el tiempo, hoy es la hora, donde vamos a llegar a buscar a Dios, porque Él sí sabe lo que va a pasar y lo que vamos a hacer. Dice que puso a todo Judá a buscar al Señor. Verso 4 dice, y se reunió Judá para buscar la ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y sigue diciendo ahí en los versos siguientes que comenzaron a pedirle y le decían al Señor, recuérdate, si usted lee conmigo dice, y dijo Señor Dios de nuestros padres, dice, ¿no eres tú Dios de los cielos y gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Dice, en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Comienza a proclamar la grandeza de Dios, los recursos que Dios tiene. Aún le dice, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y les diste para siempre la descendencia de tu amigo Abraham? Porque los pueblos que venían a pelear contra él, fíjese que venían con la intención de poseer esa tierra. They wanted to take back the land. Ellos querían tomar lo que según ellos era de ellos. Pero Josafat y el pueblo de Judá estaban en Israel porque Dios le había dicho a Abraham siglos antes, voy a llevar a tus hijos a una tierra que yo les voy a dar. Y los llevó a Canaán. Usted sabe la historia de los 10 mandamientos. Moisés sale de Egipto, los llevó a Canaán. Ahí está viviendo Josafat. Y luego vienen ya los enemigos de tantos años a tomar la tierra otra vez de posesión. Es decir, que era una batalla que él no estaba peleando, no tenía culpa de eso. Si los que habían llegado a desposeer esa tierra eran sus tatatarabuelos. Pero ahora vienen los, no son tataranietos, sino bisnietos de los otros, a querer tomarla de vuelta. Y entonces Josafat comienza a decirle, Señor, tú eres grande, poderoso, tú le diste esta tierra a Abraham, tú lo prometiste y aquí nos pusiste. Y comienza en este caso a implorar al Señor y le dice, además, hiciste que Salomón levantara un templo y en ese templo dijiste de que cuando estuviéramos amenazados por nuestros enemigos, si nos volcábamos a este templo, llorábamos, tú ibas a enviar liberación, tú ibas a enviar poder, ayúdanos, porque no sabía qué hacer. Y comienza esa oración, pero quiero que vaya conmigo hasta el versículo 13. Dice, y todo Judá, oiga esto, estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Alguien dirá ahí, ¿cómo que sus mujeres? Bueno, ese es tema de otro estudio, ¿verdad? Estaban con sus niños, sus mujeres y sus hijos, pero note cómo estaban. Estaban de pie. ¿Usted ha visto en alguna oportunidad o ha estado en alguna oportunidad donde le dicen, tranquilo, tranquila, siéntese, relájese? Ha estado, yo sé que ha estado, pero usted dice, no, no puedo, sé que no estoy haciendo nada, pero me siento peor estar sentado, o sea, es el estar lidiando con esos sentimientos. Y entonces está el pueblo de pie, orando, en ayuno, en oración, no solamente ellos, está toda su familia involucrada. Muy similar a lo que el libro de Joel dice, le voy a leer esto por favor, Joel 2, del 12 al 17. Dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Y se arrepiente de infligir el mal o de hacer el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor nuestro Dios? Dice, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Mire, y hasta hay cantos que se han hecho sobre esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo? Aún aquellos, porque en el pueblo de Israel, fíjense, cuando alguien se casaba tenía un año donde no trabajaba ni iba a guerra. Era una luna de miel de un año. Tenía derechos, hermano, como nadie. Pero dice, en este momento, ¡sáquenlos! Pero está recién casado, dice que salga de su cámara el novio y que salga la novia. Pero si se acaban de casar, ¡sáquenlos! Sí, es que hacemos cantos que no sabemos realmente ni el sentido de esto, ¿verdad? Pero dice, entre el pórtico y el altar, dice, lloren los sacerdotes. Lloren. No está diciendo, pónganse ahí con estilo, ¿verdad? No, lloren. Giman, dice. Y lo que están gimiendo es, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está tu Dios? There are moments and times when we don't have any other choice to humble ourselves, but to humble ourselves. No tenemos opción de sentirnos muy dignos, sino que de arrepentirnos delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, porque se van a burlar de mí. Señor, ayúdame porque se van a reír de mí, y no tanto porque se rían de mí, sino porque yo he dicho que creo en ti. Y al reírse de mí cuando yo he dicho que creo en ti, se van a reír de ti, Señor. Es lo que está diciendo. Salgan, arrepiéntanse, y están orando. Dice, ¿por qué han de decir los pueblos, dónde está tu Dios? Me recuerda mucho también un pasaje similar que usted quizá conoce. Cuando el Señor le dice a un profeta, que para mi punto de vista y por lo que he aprendido y he estudiado, quizás uno de los peores profetas del pueblo de Israel, el profeta Jonás, terco, desobediente, hermano, impulsivo, desafiante, porque cuando dijeron, se está hundiendo el barco, aviéntenme a mí, va a ver que esto se calma. El Señor le dijo, ve, predica en Nínive, y dijo, no, Nínive no, yo me voy a Tarsis. Y en alguna oportunidad yo le hablé sobre esto, que no era cerquita, era como, vete a, haga de cuenta, por decir algo, ¿verdad? Vete con un mensaje a Puerto Rico, de República Dominicana, que aquí está un poquito cerca. No, él se agarró para Hawái, hermano. Así literalmente era, ¿ya? Tarsis estaba casi hasta por España. Y ahí lo agarró el usted sabe la historia de Jonás. El punto es que cuando llega y predica, que ha de haber predicado sin mucho entusiasmo. Ay, de aquí a 40 días ni nieve se va a acabar. ¿Qué dijo ese señor? No sé, señor, ¿qué dijo? Y si hablaban inglés, les habló en español, hermano. Pero llegó a oídos del rey, ahí anda un tipo de Israel diciendo, El que salió arrojado o vomitado, perdón, vomitados, devuelto, para que se haga más propio, ¿verdad? Del pez anda diciendo que de aquí a 40 días Nínive se acaba. Y dice que el rey, Jonás 3, del 7 al 9, hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, dice, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Porque él muy bien sabía lo que él y su pueblo era. Era una nación de excesos. Era una nación que no tenía ningún temor, ninguna moralidad. Y él sabía muy bien que ese decreto era justo de parte de Dios. Pero en medio de todo esto viene y dice: arrepintámonos, y que esto va parejo desde el rey hasta el perico. Nadie come, nadie bebe, y todos nos ponemos a clamar. ¿Quién sabe? Si alguien tenía miedo, mira, este rey tuvo miedo. Y siendo un impío, encauzó ese miedo de una manera correcta. ¿Quién sabe si tenga misericordia? Dice, y Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y usted sabe el resto de la historia, se salvaron. Obviamente esto trajo una furia a Jonás, pero eso es problema de Jonás, no era problema del rey. Del versículo 5 al 13 lo que leíamos, ya volviendo a Crónicas, cuando está Josafat en medio de esta situación, Josafat reconoce, declara la fuerza de Dios, menciona el pacto que le había hecho Dios a Abraham en su descendencia, le recuerda que habían construido un templo y entonces ellos en el templo están ahí proclamando y haciendo una oración. Ahora, el verso 14, en medio de esa situación, cuando él está, Josafat, ya no estamos con Jonás, Josafat está en medio de ese lugar porque se le vienen los reyes a pelear, está con todo Judá, Judá de pie, con sus mujeres y sus niños, comienza a orar y dice el versículo 14, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea, es decir, de la reunión, sobre Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y fíjese que el hecho de que mencione toda la descendencia tiene algo muy importante, porque lo que está diciendo es que si él iba a dar una falsa profecía, no solamente iba a quedar mal él, sino toda su familia. También su oficio. Pero aparte de esto, era el hombre que no podía en esos momentos inventarse algo de que así dice el Señor, porque al final de cuentas, su cuello estaba en peligro también. Porque ahí venían parejo contra todo el pueblo de Judá. Entonces, literalmente el Espíritu del Señor cae sobre él. Y en el versículo 15 dice: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, que tenía miedo, que era justo, pero tenía miedo, que buscó al Señor con todo su corazón, pero tenía temor, y que encauzó ese temor de una manera correcta. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre este levita, profetiza y dice: y tú, rey, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Menciona gran multitud. Era una multitud grandísima, como cuando en el caso de Gedeón también, que era incomparable la cantidad de gente que venía en contra de él. Y sin embargo el Señor le dice: levántate con esta tu fuerza, porque el Señor está contigo, valiente guerrero. Josafat en este caso recibe de parte de Dios la palabra que le está diciendo: no temáis. No temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino es de Dios. Y entonces, en el versículo siguiente, del versículo 16 en adelante, dice: descended mañana contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis. Y miren, no lo lea por cuestión del tiempo, pero usted lo va a leer después. Y le dice: suban, pero al final de cuentas ustedes no van a pelear. Es Dios el que va a pelear por ustedes. Y el relato nos dice más adelante de que cuando ellos subieron, usted va a encontrar la palabra ahí que dice al atalaya, es decir, que era el lugar más alto de donde se podía ver qué estaba pasando allá abajo. Cuando ellos suben a esa región, se dan cuenta que lo único que habían eran cadáveres. Y se dan cuenta de que por alguna situación extraordinaria y milagrosa, se comenzaron a matar entre ellos mismos. Me puse a ver cuatro, cinco, seis comentarios. Nadie llega a la conclusión. ¿Qué pasó? Algunos dicen de que de una u otra manera ángeles vinieron y influyeron o se personificaron, pero no hay nada claro el asunto ni la Biblia lo relata. El punto es que lo que la Biblia sí dice es que comenzaron a matarse unos con otros. A grado que cuando ellos suben para ver qué les esperaba, comienzan a ver que había mortandad. Pero antes que eso pasara, fíjese que cuando el pueblo de Israel sale a la batalla, creyeron la palabra que Dios les había dado y comenzaron a ir a la batalla, pero con cantos, con alabanzas, con proclamas, comenzaron a proclamar la grandeza de Dios. Es decir que el temor lo encauzaron hacia lo correcto. A una señora, esto lo he dicho varias veces porque me quedó inscrito en mi corazón, que le invitaron a una conferencia en una oportunidad y le dijeron, y ahora presentamos a la hermana que tiene una gran fe. Y cuando ella subió dijo, no es que tenga gran fe, tengo poca fe, pero en un gran Dios. De igual manera nosotros, hermano, tenemos un Dios sumamente grande, que nunca podríamos encontrar razones por las cuales no alabarle o situaciones por las cuales no alabarle. Si Él ha dicho que va a hacer algo, Él lo puede hacer porque gobierna sobre toda situación y toda circunstancia. Dice entonces la palabra de Dios que ellos subieron a la batalla. Ahora, ese es el punto donde yo quiero ir concluyendo esto, como lo que decía Carnegie. No se quedaron ahí diciendo, bueno, Señor, pues si van a venir, que vengan, Señor, y cúbrenos con tu sangre. No, no. Ellos bajaron al campo de la batalla. They got busy. Bajaron, pero bajaron con la actitud correcta. Es decir, la batalla contra el temor, y quizás aquí una aplicación a nuestras vidas, porque todos estoy seguro que tenemos algún tipo de temores. Posiblemente muchos de nosotros estemos hoy enfrente de un gran temor. Temor a fracasar, temor a que no salga bien algo, temor a una enfermedad, temor a un diagnóstico, temor al futuro, temor a cambios. Pero la batalla contra el temor se gana saliendo a encontrarlo, no esperándolo. Le repito, la batalla contra el temor se va a ganar saliendo a encontrarlo, no esperando. Debemos mantener nuestra fe en un nivel alto, óigame esto, muy importante, dando gloria a Dios. Hablaba con una hermana el día viernes que tuvo una situación en su cuerpo, cirugía. Y me recuerdo de que desde que me comentaba, le dije a ella, ¿sabe qué, hermana? Mire, lo que le dije, se lo dije porque siento decírselo y se lo repetí porque siento repetírselo. Lo único que le digo es que su fe no falle, que su fe no falle. Sentí en mi corazón esa urgencia de decirle. Y al orar por esta persona, orábamos, Señor, que su fe no falle, que su fe no falle. Pero el punto que le digo es que me comentaba un momento antes de entrar a esa situación que causa temor en cualquier persona. Dice, me puse a escuchar unas alabanzas. Hermano, cuando nos enfrentamos a una situación, a de cuenta, a una noticia, a un trabajo, ¿qué es lo que oímos antes? Si usted se pone a oír rancheras deprimentes, hermano, no espere que su fe va a llegar en un nivel fuerte. Si se pone a rodearse de personas negativas, pesimistas, no, es que aquí no se puede, no, es que es, hermano, no espere que entonces su fe va a llegar en un nivel alto. Salieron ellos a la batalla, pero no salieron diciendo, fue un gusto haber estado en Canaán estos años, oh Canaán, que nos mantuviste. No, hermano, salieron enfocados en darle gloria a Dios. I don't know what's gonna happen. I don't know the enemy, I know there are many, but I know that you are bigger than anything. Yo sé que eres más grande que cualquiera, y si vienen muchos ejércitos, con que me mandes un par de ángeles, y enfrentaron su temor. Enfrentaron su temor. Romanos 4, hablando acerca de Abraham, que antes era Abraham cuando no podía tener descendencia. Y el Señor le dice, siendo 100 años, te voy a dar una descendencia como la arena de la mar y como las estrellas de los cielos. Y hermano, y su esposa, que era la que iba a hacer la mayoría del trabajo, ¿verdad? Porque es la realidad, los hombres hacemos poquito en ese caso, pero la mujer es la que la tiene 9 meses ahí. Y después, a mí no quiero sonar exagerado, pero al final, como he conocido a algunos padres, yo, ninguno de los que están aquí, sino que de otras iglesias, que la señora tiene a los niños todo el día y cuando llega el papá lo agarra, ¡ay, qué lindo, aquí está! Hermano, y en ese caso, fíjese que Abraham, si él se vio ya viejito, o no joven, él se mira y dice, ¿y a estas alturas? ¿A estas alturas? ¿Ya? Como yo he dicho, si el Señor así lo quisiera, espero que no, pero si así lo quisiera y nos diera descendencia, ahora a mí no me dirían papá, me dirían abuelo. Pero óigame esto, Abraham mira y quizá dice, Señor, si la promesa es que son bendición los niños en la juventud, qué bien se le miran a los jóvenes, que aquel con el cuerpazo así, ¿verdad? Agarrando a la nena, se mira bonito, pero uno ya encorvado, hermano, ahí va como... Abraham se mira y dice, a estas alturas. Pero si eso fue deprimente, mira a Sara. Quizá dijo, yo puedo todavía, pero Sara, hermano, pero Dios cumplió la promesa. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Dice en Romanos capítulo 4, 18 al 21, dice que él creyó, y dice esta frase, en esperanza contra esperanza. That's a very important sentence. Two important words. Dos palabras importantes. En esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza terrena había terminado. O sea, terrenalmente, lógicamente, clínicamente, médicamente, es imposible. Pero creyó en esperanza, puso la esperanza terrena a un lado y agarró la esperanza celestial. Pero tú dijiste, y si tú dijiste, entonces no importa que aquí no se pueda, tú dijiste que se va a poder. Creyó en esperanza contra esperanza, dice, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues casi tenía como 100 años. Si lo que le estoy diciendo aquí no es que yo me lo esté inventando y esté difamando al pobre Abraham, ahí lo dice la Biblia. Y dice ahí, y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Pero mire lo que dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hay un papel importante sobre qué es lo que sale de nuestra boca. Y amén, qué lindo es cuando nos congregamos aquí y podemos cantar cantos de victoria y cantos de adoración. Pero cuando estamos solos enfrente de los ejércitos que nos rodean, that's the place and that's the time. Es ahí donde, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es ahí cuando estamos en el diálogo con la esposa, con los hijos. Y ahora, parecemos el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? Hermano, es ahí donde uno tiene que venir y decir, lo que Dios dijo, Dios lo dijo. Si le servimos a Dios Todopoderoso, Dios va a manifestar su poder en medio de las más grandes situaciones. ¿Estoy con miedo? Claro que sí. ¿Estoy con temor? Claro que sí. Pero lo importante es cómo voy a encauzar ese temor. ¿Voy a dejar que el temor me hunda? ¿O voy a agarrar y voy a decir, Señor, aquí está mi vida? Y estoy temblando, Señor. Revélate hoy como nunca antes te has revelado a mi vida, Señor. Para que tu gloria sea vista. Porque ¿por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Dice entonces que se fortaleció y estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Cuántos creemos hoy esa palabra que dice aquí? Lo que Dios ha prometido, poderoso es para cumplirlo. A ver, dígalo conmigo una vez más. Lo que Dios ha prometido, poderoso es para cumplirlo. Bueno, ya le dije yo que los enemigos se mataron entre ellos mismos. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero quiero que leamos en verso 24 algo muy importante para concluir y concluyéndolo con esto. Dice, cuando Judá, es decir, todo el pueblo de Judá, todavía está conmigo, ¿verdad? A ver, digan amén los que estamos aquí. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, es decir, ese lugar más grande donde se miraba toda la batalla, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Y al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, ve al verso 25, hallaron mucho entre ellos, incluyendo... Ahora, déjenme hacer una pausa aquí. ¿A qué iban ellos? ¿A pelear, sí o no? ¿Y qué fregados tenían que hacer ahí? ¿Vestidos? ¿Objetos preciosos? ¿Mercaderías? Es decir, esta gente en su mente estaba asegurando la victoria. Dijeron, ah, es piece of cake, dijeron. Judá, llevémonos las armas y todo, just in case. Pero ¿sabe qué? Méteme cuatro, pagaron sobrecargo. Es como cuando vamos a nuestros países, ¿verdad? ¿Sabe que los aviones que van a nuestros países, esos tienen que tener buenos motores, hermano? Porque no solo llevan a los pasajeros, sino que son cajas, hermano. Si es donde hacen negocio los que empacan, hermano, porque miran a uno y su maleta dice, no, no me ayuden con mis maletas, pero ayúdenme con esos bultitos. ¿Qué bultitos, hermano? Si necesita un truck para jalarlo casi, ¿verdad? Así llegaron a la guerra, al grado que dice en el versículo número 25, ahí que estamos leyendo, dice que llevaban objetos preciosos. Dice que ellos agarraron, cuando llegaron ya a agarrar del botín o del despojo, tomaron para sí más de lo que podían llevar. Y mire, estuvieron, el pueblo de Judá estuvo 3 días recogiendo el botín porque había mucho. Es decir, que esta gente estaba asegurando, diciendo, no, mira, nos vamos a trasladar a Judá. Vendieron sus casas, vendieron sus carros, sacaron sus 401k y dijeron, vámonos, porque ahí vamos a echar raíces. Pero no contaban que en el pequeño Judá había un templo para el gran Dios que iba a responder de una manera milagrosa. Dice en el verso 27, y todos los hombres de Judá, de Jerusalén, regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Y entraron en Jerusalén a la casa del Señor con arpas, liras y trompetas. Ahora sí, por favor, leamos del versículo 29, dice, y vino el terror de Dios, oiga esto, y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Convirtamos nuestros grandes temores en grandes victorias. Y que a través de lo que Dios haga con nosotros, la gente tema a Dios. No sé si me he dado a entender esta mañana. Pero estoy convencido que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos algo que causa temor. Convirtamos esos temores en victorias. Y que al ver la mano de Dios obrando poderosamente en nuestra vida, no sea necesario ni siquiera insistir mucho con palabras, sino la gente al ver lo que Dios ha hecho, tema al Dios al cual usted y yo servimos y adoramos. Amén. Padre bueno, yo sé que eres el mismo Dios